Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 1 de marzo de 2022 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.com.mx.
Doble jornada. Dentro de la fecha 8 de la Liga MX, Toluca recibe esta noche a Tijuana. León hace lo propio con Monterrey. Por su parte, América le hace los honores al Querétaro.
Esto.com.mx.
Los ricos también lloran. Las mejores nóminas de la Liga MX, como lo son América y Monterrey, están sufriendo en este arranque de torneo. Las Águilas son sotaneras y no se ve por dónde puedan mejorar su funcionamiento.
FoxSportsLA.com.
Quiero retirarme en Tigres. André Pierre Gignac tiene claro su futuro con el conjunto felino, donde desea ponerle punto final a su carrera cuando se le cansen las piernas.
Marca.com.
Se perdería la recta final de las eliminatorias. De acuerdo con reportes de Italia, Irving El Chucky Lozano no regresaría a la actividad en marzo, ya que continúa con su recuperación tras la lesión sufrida en el hombro.
Mediotiempo.com.
Fuga de talentos. Solo 4 subcampeonas del tricolor femenil sub-17 continuaron el proceso con la selección sub-20, misma que está en la búsqueda de un boleto a la Copa del Mundo de Costa Rica en el mes de agosto. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula Es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos. Ya se fue enero, ya se fue febrero, ya estamos el 1 de marzo. Y bueno, la misma recomendación, vamos a cuidarnos y así cuidamos a los demás. Parece que poco a poco viene mejorando esto, pero todavía hay que cuidarnos. O sea, es muy importante cuidarse. Señor Bura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igualmente, Raúl Eduardo, Arturo, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Podemos platicar acerca del béisbol de las mayores. Es un día triste hoy porque después de 9 días consecutivos de negociaciones, no se llega a un acuerdo entre los peloteros y los dueños de los equipos, de manera que hoy el comisionado de las mayores, Rob Manfred, anuncia que se cancelan las 2 primeras series de la campaña, van a iniciar el 31 de marzo, ahora se pierde una semana y veremos cuándo vuelven a negociar. Se dice que será en Nueva York, estaban en Júpiter, en Florida, pero no se ha dicho exactamente cuánto. Pero es un día triste, Raúl, para el béisbol.
Desde luego que sí, por supuesto que sí. Ya guardé mi Newman, yo era primera base.
Ah, ok, pero le hacías como el mago Septiembre, ¿no? Porque el mago decía que la pelota tenía que ir perfecto, que el tiro tenía que ir perfecto y no moverse.
No, el reto era, por ejemplo, agarrar las que picaban antes y levantarlas, ¿no? Pues era bueno, yo en la primera base era mejor bateando. Bueno, no era tan bueno, la verdad.
No me quedó muy claro si sí o si no.
Pero bueno, me defendía.
Lo importante es la afición beisbolera.
Exactamente, y seguidor de los Diablos Rojos del México. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Raúl, Enrique, Arturo, buenas tardes a la gente que nos ve y nos escucha. Arranca la jornada 8 del torneo, ya la jornada 8 con 5 partidos, hoy muchísima, muchísima actividad. Por supuesto, para algunos equipos los puntos empiezan a ser cruciales. Siempre cuentan lo mismo, ¿no? Pero hay equipos que si no sacan los puntos en esta jornada doble, va a haber que empezar a preocuparse, concretamente de los que juegan hoy, América y Monterrey. Y vamos a ver si Puebla mantiene el invicto hoy en la jornada 8 que recibe a Bravos ahí en el Cuauhtémoc.
Arturo Villanueva, ¿cómo estás, Calaco? Qué gusto saludarte.
Igualmente, Raúl, un placer saludarte. Decir que nada más tú y yo le apostamos a Nadal y que el pronóstico se hizo efectivo. No creyeron en nosotros, mi querido Raúl, pero ahí está el español levantando su cuarto título en México. Y sí, partidos interesantes hoy, ¿no? Cambios de técnicos, Vucetich que llega al Monterrey, veamos. A lo mejor hoy todavía no estará en la banca, pero seguramente ya estará tomando algunas decisiones. Lo de Mazatlán y Necaxa, que son 2 equipos que han dado altas y bajas en este torneo, y el Jimmy Lozano tiene que empezar a cosechar puntos de a 3, y el América, que podría ser definitivo en caso de que no saque los tres puntos hoy, para también tomar un cambio en el timón.
Bueno, pues así las cosas, viene jornada doble, y nosotros vamos a ir con Beto Campos. El día de hoy hubo una conferencia de prensa, habló el presidente de la Comisión de Arbitraje, Arturo Bricio.
¿Cómo están, Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula? Es un gusto saludarles este día. Arturo Bricio, presidente de la Comisión de Arbitraje, presentó el balance del uso del VAR después de 7 jornadas de clausura 2022 de la Liga MX.
Se han checado prácticamente 355 jugadas de silent check. Ha habido también chequeos mediante el radio, 33 checadas en el monitor y 32 jugadas que han sido rectificadas por los árbitros y 7 ratificadas por los árbitros. En esta temporada particularmente, es que comparada con otras temporadas, es decir, la anterior y la anterior, clausura 2021, apertura 2021 y clausura 2022, es que los errores hasta el momento, en la fecha 7 del clausura 2021, teníamos 6 errores. El problema que enfrentamos en esta temporada es que los 6 errores han sido de VAR, es decir, los árbitros de alguna manera han seguido los protocolos adecuadamente. Los 6 errores han sido jugadas que el VAR, debiendo mandarlas, no las mandó y no compartió la información adecuada.
Sobre las quejas de Chivas y América, Bricio destacó:
estamos atentos a todo lo que se diga por parte de los clubes, porque al final son los principales beneficiarios o de alguna manera nuestros clientes en cuanto al servicio arbitral. Entonces es importante atender y entender por qué un club pueda quejarse y darle la respuesta desde el punto de vista reglamentario por parte de la comisión, ¿no?
Y en relación a las críticas, el mandamás del arbitraje mexicano dijo:
no hay un tema de molestia ni de enojo, yo simplemente escucho, es mi obligación, leo, es mi obligación, veo partidos, es mi obligación, y de ahí sacamos cosas, por supuesto, que construyen, ¿no? Yo imagino que todos los que platicamos de arbitraje queremos lo mismo, queremos que este arbitraje mexicano siga siendo uno de los mejores en el mundo y que prácticamente los errores no se presentaran, aunque eso es prácticamente imposible, ¿no?
Pues ahí parte de lo que habló Arturo Bricio, presidente de la Comisión de Arbitraje, quien agregó que están a la espera de la aprobación de la FIFA para revelar los audios que se dan en el VAR. Informó para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Gracias, Beto Campos, muchísimas gracias. Entonces, habló Arturo Bricio. Esto de los errores del VAR, híjole, voy a caer mal a muchos árbitros que están en activo. Si en ocasiones es difícil juntar a los que van a pitar en la jornada normal, imagínense juntar a los que van al VAR. Y lo digo con todo respeto, pero tiene que sacar nuevos, porque hay algunos que son muy malos, muy malos. Entonces, luego tienen que repetir árbitros de los de abajo para que vayan arriba, y bueno, pues el asunto no ha sido como se esperaba en esta temporada. Bien en reconocerlo, Arturo Bricio, y bueno, pues a seguir trabajando. Buena idea, buena idea, Enrique, esto de escuchar los audios, y una sugerencia: ¿por qué no ponen también, como en Inglaterra, por ejemplo, se está checando un posible penal, un posible fuera de lugar, para que la gente esté más informada, ¿no?
Claro, y bueno, inclusive hasta luego los técnicos o los jugadores cuando hacen declaraciones, porque dicen: no, pues es que no se checó en el VAR. Y lo que sucede es que esas jugadas polémicas sí se revisan, pero es lo que pues llaman la famosa revisión silenciosa. Pero estoy de acuerdo contigo, se tiene que hacer un poquito más, acercar más este sistema al público, el darle a conocer qué es lo que está realmente sucediendo. Y volvemos a la misma, o sea, el VAR es extraordinario, la tecnología es muy buena. Lo que falla es el ser humano.
Pues sí.
O sea, a mí me parece, por supuesto, ¿no?, que el VAR ayuda muchísimo. El VAR se equivoca aquí, se equivoca en cualquier liga del mundo. El árbitro se equivoca aquí, se equivoca en cualquier liga del mundo. Eso es un hecho. Los que vemos partidos de todo el mundo vemos constantes errores de los árbitros y del VAR, seguro, ¿no? Yo no estoy de acuerdo en la gente que dice que es el peor momento del arbitraje en la historia. No, me queda claro que hay muchos exárbitros ahí que les conviene hablar mal y lo están haciendo, pero no estoy de acuerdo con ello. Y lo que también creo que debería de pasar es que la comisión y el mismo Arturo Bricio deberían de ser un poquito más autocríticos en algunas situaciones, ¿no? Yo creo que están dando por buenas jugadas que no son buenas, ¿no? Y que le convendría más reconocer que se equivocaron los árbitros, ¿no? Lo hemos visto en los últimos, en las últimas jornadas constantemente, bueno, no constantemente, pero algunas veces, ¿no? Creo que ese es el único errorcito que le veo yo a la comisión de arbitraje.
No, yo sé que también se equivoca el arbitraje en todo el mundo y el VAR en todo el mundo, y lo vemos en los principales torneos. Donde yo sí creo que México tiene un área de oportunidad y creo que debe de mejorar es en los tiempos de toma de decisiones. En México sí creo que es una de las ligas que más tiempo se llevan entre que se da la jugada y se resuelve. Y muchas veces pasan 3 o 4 minutos y el árbitro ni siquiera va a la pantalla. Todos se lo resuelven desde arriba y eso creo que sí hace muy cómodos a los árbitros.
Pero,
y que ahí el tiempo de decisión tendría que ser mucho más
rápido. Es igual en otros países, Arturo. El árbitro cada vez va menos a la pantalla.
Pero el tiempo en lo que se tardan en decidir me parece que en México es mucho mayor que en Europa.
¿Viste la Liga Premier el fin de semana?
Sí.
Posible penal. Sí. Se está y marcaron fuera de juego.
Sí, pero no se tardan 4 minutos en decidir, Raúl.
No, bueno, pero era penal clarísimo y marcaron fuera de juego. O sea, claro. A lo que quiero llegar es que el arbitraje siempre va a estar en el ojo del huracán, pero hay que mejorarlo. En eso tienes toda la razón del mundo. Regresamos.
Sigue los comentarios del mejor equipo deportivo en nuestra cuenta de Twitter, @lafórmulaeso. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en la FIFA, donde el Sindicato Internacional de Futbolistas Internacionales lamentó la muerte de los futbolistas ucranianos Vitaly Zapilo, de 21 años, además de Dmytro Martinenko, de 25, esto a consecuencia de la invasión de Rusia sobre Ucrania. Cabe señalar que Zapilo falleció en Kiev al hacer frente a la entrada de las tropas rusas a la capital ucraniana, y Martinenko murió junto a su madre tras el impacto de una bomba en su domicilio. Volamos a Inglaterra, donde el Colegio Oficial de Árbitros ha pedido perdón al Everton, esto por el error del árbitro y del VAR al no darle un penalti contra el Manchester City. El equipo de Goodison Park reclamó la pena máxima en una de las últimas jugadas del encuentro ante el City este sábado por una mano de Rodri, donde medios locales informan que Mike Riley, director del colegio, llamó personalmente a Frank Lampard, técnico del Everton, además de Bill Cangrey, dueño del equipo, para pedirles disculpas por lo ocurrido. Llegamos a Estados Unidos, donde el Willett Peña tendrá que seguir buscando equipo para continuar su carrera. Esto después de que no lograra llegar a un acuerdo con el Monterrey Bay de la segunda división del fútbol de los Estados Unidos. El jugador y la directiva del equipo no lograron llegar a un acuerdo económico que convenciera a ambas partes, por lo que Peña decidió terminar las negociaciones. Cerramos en Rusia, donde el técnico alemán de Lokomotiv de Moscú, Markus Gisdol, ha dejado el puesto de entrenador debido a la reciente invasión de Rusia a Ucrania. Gisdol se volvió entrenador de Lokomotiv en octubre tras su paso por el Colonia de su país. Sin embargo, las recientes acciones de Rusia han provocado que el técnico no quiera continuar con el club ruso. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Por cierto, la Liga MX me parece que correctamente inicia una campaña el día de hoy que se llama Grita por la Paz. Grita por la Paz, desde luego, una campaña que va dirigida a la guerra que estamos viendo y, caramba, increíble en este momento de los rusos invadiendo Ucrania. Grita por la Paz me parece una medida acertada de la Liga hacerse presente. Nos vamos a León, Paco Montes, el guardián de la fiera. Hoy juega la fiera contra el equipo de Rayados. ¿Cómo estás, Paco? Gusto saludarte.
Raúl, amigos, qué placer saludarles precisamente desde el lugar, el escenario donde se llevará a cabo este partido de la fecha 8 del clausura 2022, precisamente entre la fiera y los Rayados. Un equipo de León que quiere seguir con una racha positiva. No ha tenido quizás el mejor funcionamiento y eso lo entiende el equipo de acuerdo a las palabras que nos externaron Gary Cajelmájer y José Iván Rodríguez, pero siempre ganar te da la facilidad de poder seguir corrigiendo. Eso es lo que mencionaron. Vamos a escuchar las palabras de estos jugadores felinos.
Sí, por supuesto, es un equipo grande que viene dolido, que va a venir en busca de puntos con un entrenador nuevo, y siempre es un arma doble filo porque siempre motiva aún más a los jugadores que se quieren mostrar, quieren sacar esa rebeldía, así que hay que tener mucho cuidado y hay que tomar muy en serio este partido. Sí, siempre exige, ¿no? Lo importante es ganar. Nos han convertido un gol solo en la mente en 4 partidos, también es algo a destacar.
Vamos a esperar que van a venir con ganas, ¿no? De salir adelante, vienen de una racha muy, muy mal. Digo, siempre hay que esperar lo mejor de los equipos, y también nosotros estamos trabajando para también recibir al mejor Monterrey, por así decirlo, que nos puede venir a complicar un poco el partido. Pero bueno, a salir adelante nosotros, y tenemos que también ganar. Sí, claro que sí, es difícil esa parte también. Debemos pues más que nada estar atentos en los primeros minutos. Tenemos que saber leer el partido, como dices, y pues contrarrestar conforme vaya pasando el tiempo del partido, ¿no?
Ahí las palabras de Gary Cajelmájer y José Iván Rodríguez. El León quiere ganar su tercer triunfo de forma consecutiva en la liga. Y además, bueno, pues saben que es impredecible hasta cierto punto el equipo de Rayados, que viene en esta ocasión comandado como técnico interino por Hugo Norberto Castillo, el famoso misionero, Raúl.
Así es, Paco, así. Yo creo que pinta para un buen partido. Nos vemos a las 9:00 p.m. en Fox Sports, Paco.
Ahí estaremos, Raúl. Un abrazo.
Gracias. Bueno, pues ahí está. Todo el mundo sabe que es un revulsivo cuando hay un técnico nuevo. Eso es más peligroso que el mismo equipo y la forma de jugar. Hay más partidos en la noche de hoy, a las 7:00 p.m, ya falta poco. El Toluca jugará contra el equipo de Xolos. Puebla recibirá a Juárez. Pienso yo que no va a haber problema para que Puebla siga en primer lugar. León Monterrey está bueno. Mazatlán contra Necaxa. Oh, está parejón, me parece. Y América contra Gallos. Esto les diría yo, bueno, de trámite, pero no me atrevo a decirlo ya.
Bueno, América debería ganar este partido. Ahora, si es que no lo ganan, quedaría fuera Solari. Tuvo un poco de oxígeno después del empate contra Pumas el pasado fin de semana, pero vamos, en el papel le tendría que ganar el equipo de Querétaro. No sé hasta dónde llega la paciencia de la directiva del América.
Querétaro lleva 32 partidos sin ganar fuera de casa. 32 partidos, o sea, es un mundo de partidos. Yo también pensaría que América debería de ganar. Creo que para América hoy, independientemente de ganar, las formas cuentan y debería de mejorar si piensa ir aspirando a sumar posiciones y para hacer un poco las paces con su afición, ¿no? Si gana el América hoy podría escalar muchas posiciones en la tabla, pero vamos, el funcionamiento de América no ha sido bueno, le ha costado mucho generar jugadas de gol y Querétaro ha mejorado, ¿eh? Yo no lo daría por palomeado, creo que le puede costar al América el partido, ¿eh?
Sí, Querétaro tiene 3 partidos sin perder y desde que llegó Cristante se ve más equilibrado, se ve un mejor equipo. Sí, la racha de 2 años sin ganar de Querétaro de visitante ya es una losa bien pesada de la que no se han podido sacudir. Me parece que van 5 técnicos que no han podido ganar fuera, pero sí, el presente de América tampoco es de muy buen augurio, aunque sí creo que si América no sacara hoy de 3, tendría que haber un cambio en el timón, ¿eh?
Aunque jueguen el sábado otra vez.
Yo no lo quitaría, pero creo que la presión ya es muy grande en América. Creo que se tomarían decisiones.
No me quiero ni imaginar, pero ni imaginar si llegara a perder el América, llegara a perder el Monterrey, lo que sería el partido del fin de semana, que juegan en Monterrey contra América. Ahí sí tendríamos que echarnos un clavado a las estadísticas y buscar en años y años y años anteriores si hubo una situación similar para estos dos equipos. Les digo una cosa, ¿saben a mí quién me gusta cómo está jugando? El Necaxa, y vamos a ver cómo se comporta el día de hoy. Lo que le ha faltado a Jimmy y al Necaxa, me parece, fue, bueno, lo que le faltó fue sumar de 3 en el partido pasado que perdió, porque si no es por Cota, pudiera haber ganado el partido. Le falta un poco de contundencia al equipo de Necaxa.
Sí, y bueno, vino esa derrota en contra del equipo de León que no se esperaba y fue una derrota dolorosa porque se presenta en casa, pero pues la verdad es que el Jimmy Lozano, ante esta oportunidad de dirigir a la primera división, después de que no se decidiera en tomar al Pachuca y que pues lo rebasaran por la izquierda y la derecha, toma Necaxa y parece que está haciendo cosas buenas.
Mejoró muchísimo Necaxa, sin duda. Vino a ganar al Azteca contra Cruz Azul y creo que no merecía haber perdido contra León. Un empatito por ahí hubiera sido lo más justo. Mazatlán juega bien de local, me parece que puede ser un partido entretenido y un partido agradable.
Ojo, que con la llegada del Jimmy salieron un par de jugadores del plantel que en el diseño de arranque del torneo contabas con ellos, ¿no? El caso de Nico y el caso de Valdivia. Son dos jugadores en posiciones importantes que hoy tienes un jugador menos en competencia interna para el equipo. Y sí, yo coincido con Raúl, por eso te falta contundencia, porque faltó llevar gente en esas posiciones que hoy te podrían tener mayores resultados.
A ver, una pregunta rápida para los tres y también para un servidor. Si no llevas a Vucetich a Monterrey, ¿qué técnico mexicano hubieran podido llevar a Monterrey?
A mí me gusta Paco Palencia, Raúl.
Paco Palencia, ok. Se tiene que pensar mucho, ¿no?
Mucho, hay que pensarle mucho. A mí Palencia es un técnico que me gusta. No sé si en este momento sería para Monterrey, pero no está nada sencillo, ¿eh? Si te limitas a mexicanos, complicado.
¿Sabes a qué quiero llegar, Enrique? Que no tenemos técnicos nuevos.
No, es que eso, lo que pasa, Raúl, es que durante mucho tiempo la baraja se ha ido reciclando y reciclando y reciclando, ¿no? Pero tiene toda la razón del mundo, digo, por ahí Rafa Puente Jr., que pues tuvo sus oportunidades, pero que no pudo establecerse. Y pues lo ingrato de todo esto es que tienes tus oportunidades y no las aprovechas y te tienes que formar al final de la cola. Y luego hasta se olvidan de ti.
Que esa charma de formarse la acaba de hacer Lalo Fentanes y hoy le llega la oportunidad de dirigir al Santos y arranca con un triunfo. Lalo es un tipo preparado, ¿eh?
Sí, ojalá le vaya bien. Ojalá le vaya bien, lo deseamos sinceramente. Regresamos.
Interactúa con el mejor equipo deportivo en Twitter. Arroba la fórmula es O. Abriendo la conversación. Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas. Aquí en la fórmula es Orbañanos. Abriendo la conversación. En los deportes.
En el fútbol femenil, la selección mexicana sub-20 dirigida por Maribel Domínguez derrotó 5-0 a Guyana para sumar su segundo triunfo en el premundial de la categoría, en partido disputado en el Estadio Olímpico Félix Sánchez de República Dominicana. Con el resultado, el tri femenil sub-20 se mantiene líder del grupo F y su siguiente partido será mañana contra el seleccionado de Honduras para cerrar la fase de grupos y posteriormente podrían enfrentar a Curazao en los octavos de final del torneo. En el golf, el líder del ranking mundial de la PGA, el español Jon Rahm, aseguró su participación en la próxima edición del México Open at Vidanta, que se desarrollará del 28 de abril al 1 de mayo en Vallarta. Este fin de semana, el vizcaíno alcanzó las 40 semanas en la cima del ranking, 33 de manera consecutiva. Y en el deporte amateur continúan las sanciones deportivas sobre Rusia. El Consejo Mundial de Atletismo anunció que excluirán a todos los atletas, personal y funcionarios de Rusia y Bielorrusia de todos los eventos mundiales de atletismo con efecto inmediato. La Federación Internacional de Rugby apartó a Rusia y Bielorrusia de los torneos internacionales tanto a nivel de clubes como selecciones hasta nuevo aviso. La Federación Internacional de Voleibol anunció que el Mundial masculino previsto para este año no se celebrará en Rusia y la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo suspendió a las selecciones de Rusia y Bielorrusia, así como a sus equipos en todas las categorías y competiciones, incluido el retiro de la sede del Mundial Junior previsto para el próximo año.
Señor Burak.
Raúl, como decíamos al principio, el programa es un día triste para el béisbol de las grandes ligas, toda vez que después de una serie de reuniones, los últimos 9 días, ayer fueron 16 horas de reuniones, hoy se volvieron a ver las caras los representantes de los dueños y también de los peloteros y no se llega a un acuerdo para tener un nuevo contrato colectivo de trabajo, lo cual significa que el comisionado de las mayores, Rob Manfred, en una conferencia de prensa, dio a conocer que se cancelan las dos primeras series de la temporada regular que debía iniciar el próximo 31 de marzo. Y digo se cancelan porque estos partidos no se van a reanudar, no se van a hacer después, y esto, bueno, pues no solamente reduce la temporada, sino también los ingresos de los peloteros, porque esos partidos pues no los van a cobrar. Son muchos los puntos en los cuales no estaban de acuerdo. En cuanto a los equipos que iban a calificar a la postemporada, parece que ahí sí se habían puesto de acuerdo. Los dueños querían 14 equipos, pero pues evidentemente también eso significaría que muchas escuadras que tuvieran marca quizás hasta perdedora o una temporada mediocre se metieran a la postemporada. Eran 14 de 30 equipos, casi la mitad. Bueno, en la Liga Muy X son 12 de 18, pero bueno. El caso es que, los dueños de los equipos querían 14, pues para que hubiera más dinero. Los peloteros decían, no, nosotros lo que queremos es fomentar la competitividad y que sean, bueno, máximo 12 equipos los que se metan a la postemporada, aumentando el número que se tiene en ese momento de 10 equipos. Pero pues no se pusieron de acuerdo al 100% en cuanto a el tope salarial, en cuanto a la agencia libre, en cuanto al salario mínimo para los peloteros. Sí habían hablado acerca de la cuestión de poner el cronómetro para que los pitchers tuvieran ese tiempo para hacer el lanzamiento de una pelota, cosa que me parece que es verdaderamente buena. Sin embargo, pues también se hablaba acerca de eliminar las formaciones especiales, que de alguna u otra forma también ha limitado pues el movimiento de los corredores en los senderos porque se evitan muchos hits. Pero bueno, el caso es que en este duelo en donde se habla acerca de este pleito entre multimillonarios y multimillonarios, pues la verdad es que los peloteros de grandes ligas, o sea, hay quienes ganan buen dinero, pero no son todos los que ganan ese buen dinero, porque el 71% de los peloteros gana menos de $1,000,000, el 66% gana menos de $600,000 y el 16% gana menos de $100,000 por temporada. Nos vamos con los contratos de Fernando Tatis o de Max Scherzer o de Gerrit Cole, pues que sí son los súper, súper millonarios, pero no todos están ahí. Y también hay que hacer énfasis en quienes están encabezando el sindicato de peloteros, quienes están ahí como figuras representativas, porque ahí está Gerrit Cole, ahí está Max Scherzer, que son figurones. Ellos pueden estar en su casa echados, esperando a ver que cuando les digan, saben que ya pueden venir a jugar. Y ellos, que ya tienen una carrera hecha y con mucho dinero, pues también están tratando de sentar las bases para los que vienen detrás de ellos. Ahora,
oye, Enrique, justo me ganaste el comentario rapidísimo. Yo vi fotos de Cole y de Scherzer, independientemente de que son los que más pueden pelear por todos los jugadores para el béisbol y para la afición y para los beisbolistas jóvenes. Caray, ver a estos figurones que no necesitan más dinero, estoy de acuerdo, buscar los derechos de los más jóvenes, ¿no? Es una, como debería funcionar, perdón por meter a la Liga MX, pero como debería funcionar el sindicato aquí en México, una asociación, ¿no?
Totalmente de acuerdo contigo, y bueno, y que sea verdaderamente representativa y que sí dejen que exista un sindicato. El caso es que lo que estaban buscando los dueños, me parece, y bueno, pues esto con Rob Manfred, el comisionado que finalmente es su empleado, es, creo yo, el tratar de sofocar a los peloteros. Los jugadores de grandes ligas, ellos cobran dinero durante la temporada. Cuando no hay temporada, cuando hay campos de entrenamiento, no cobran un quinto. Entonces, bueno, pues hay algunos que en estos momentos ya están necesitados de dinero. Pero bueno, la unión de peloteros se mantiene firme. De manera unánime decidieron eliminar esta última propuesta de los dueños de los equipos, que también hay que decir, los dueños de los equipos dicen que pierden dinero. Pero simplemente hace 10 años, los 30 equipos de grandes ligas valían en total $15,000,000,000. Ahora valen en total los 30 equipos $50,000,000,000. Entonces, aquel que no hace dinero en el béisbol como dueño, pues o no le sabe el negocio o es un tonto. Pero las oportunidades ahí están. Entonces, pues los dueños de los equipos que en su mayoría o heredaron a los equipos o los compraron, pero sin ser enamorados de ese deporte, pues le están dando auténticamente en la torre. Así que bueno, pues habrá que ver cuándo viene una nueva sesión de reuniones, que muchos dicen que lo más pronto podría ser quizás el jueves. Se habla de que sería en Nueva York, que estaban reunidos en Júpiter, en Florida, donde tienen su campo de entrenamiento los Marlins de Miami y los Cardenales de San Luis. Pero pues por lo pronto, Raúl Eduardo Arturo, es un día triste para el béisbol y no aprenden de la historia. La última vez que hubo un paro patronal fue en el 95, y pues el béisbol batalló mucho para levantarse.
Oye, Enrique, ¿cuánto cuesta una franquicia? Una franquicia promedio, no los Yankees, no los Dodgers, una franquicia promedio.
Pero el último que se vendió fue el año pasado, fueron los Mets de Nueva York, los compró el señor Cohen por $2,400 millones.
Pues entonces, ¿cómo no van a ganar dinero con lo que cuestan las franquicias? Es absurdo que no ganen dinero, ¿no?
No, bueno, pero y además, los contratos de televisión que tienen regionalmente, los contratos de televisión que tienen a nivel nacional, toda la cuestión de la venta de mercadotecnia y de pues, souvenirs y todo esto, es un dineral el que entra a los dueños de los equipos. Las condiciones de los dueños de los equipos han mejorado, los contratos por televisión son cada vez más gruesos y no quieren repartir ese dinero a los peloteros, que finalmente es la materia prima. Si no hay peloteros, no hay béisbol. Entonces, claro. Ahí es donde aparece en gran medida este problema. Bueno, les quiero mostrar una imagen de Steph Curry, que es un jugador realmente sensacional de básquetbol. Ojalá nos puedan acompañar a través de Telefórmula, y si no, les platico. El entrenamiento que hace Steph Curry previo a cada partido, ¿no? En donde la arena evidentemente está vacía, y entonces Steph Curry empieza a hacer sus tiros, y va hacia el arco de tres puntos, y luego va un poquito más hacia atrás, y luego se coloca prácticamente donde se encuentra el aro, y bueno, pues aquí estamos viendo la imagen, en donde, bueno, va hacia atrás, y luego ya donde está el logo a la mitad de la duela, bueno, pues hace otro tiro, y luego va para adelante, ¿no? Y es una rutina que tiene partido a partido Steph Curry. Y el último de los tiros que hace, que ya es literalmente dentro de la pintura, es realmente fantástico, es auténticamente de fantasía. Lo increíble de todo esto, y si es que no lo están viendo, es que no falla uno solo Steph Curry, que además con su entrenador Steve Kerr, que es considerado uno de los mejores de todos los tiempos en tiros libres, competencias de tiros en donde si pegaba, aunque entrara, pero si el balón hacía contacto con el aro, era malo. O sea, y de estos tiros que vimos de Curry, vamos, todos van directamente a la red. Es una auténtica maravilla este jugador del equipo de los Guerreros de Golden State, y habla acerca de su consistencia y de su habilidad fuera auténticamente de serie. ¿Cómo?
Oye, no, yo nunca lo había visto, Enrique. Qué locura, ¿eh? Oye, independientemente de que lo platicaste muy bien, la gente que nos está escuchando por radio, véanlo, por favor, échenle una buscada, porque es algo increíble, ¿eh?
Sí, está en redes sociales lo que hace Curry, y la verdad es que es verdaderamente fantástico. Y luego, no lo hizo en esta ocasión, pero muchas veces ya cuando termina su calentamiento y se dirige hacia el vestidor, en la vieja arena, esta arena no la conozco, ¿sí? Bueno, había un túnel, y desde el túnel metía su tiro, y casi siempre también lo asestaba Curry. Increíble, una maravilla, ¿no?
Increíble, de veras increíble. Regresamos.
Sigue los comentarios de Enrique Burak en Twitter, @ Enrique Burak. Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Recorrido Liga Femenil MX.
Culminó la actividad de la jornada 8 de la Liga MX Femenil, donde Cruz Azul y Tijuana dividieron puntos con el empate a 2 en las instalaciones de la Noria. En la Angelópolis, Puebla derrotó a Pumas 2-1, mientras Atlético de San Luis y Chivas no se hicieron daño en el Alfonso Lastras con empate a 0. Y en la frontera, Toluca se llevó los 3 puntos de visita con la victoria 3-0 sobre Juárez. En la capital, América venció a Mazatlán 3-0 en las instalaciones de Coapa, mientras Necaxa León igualaron a 0 en el Estadio Victoria, y en la Bella Airosa, Tigres salió con el triunfo por la mínima diferencia de visita a las Tuzas. Escuchamos al estratega de las Felinas, Roberto Medina.
Resultado creo que justo, incluso por la cantidad de opciones que se tuvieron en el terreno de juego, nos da la posibilidad de seguirnos manteniendo en la posibilidad de pelear allá arriba por el primer lugar y de a poco agarrando el paso que queremos durante el torneo.
En la comarca lagunera, Santos cayó por la mínima diferencia ante Querétaro y en la Sultana del Norte, las campeonas Rayadas de Monterrey golearon a las rojinegras del Atlas 5-1. Tras 8 fechas de la Liga MX femenil y ya sin partidos pendientes, Rayadas se mantiene en la cima de la clasificación con paso perfecto y 24 puntos, seguidas por Tigres con 20 unidades, América es tercero con 19, seguidas por Chivas con 18, Pachuca ya es quinto con 16, mientras Querétaro se ubica sexto con 11 puntos y Atlas es séptimo con 10 unidades. Tijuana, Cruz Azul y Necaxa se mantienen en la pelea del último puesto de la clasificación con 9 puntos.
En la línea telefónica tenemos a René Navarro. ¿Cómo estás, René? Qué gusto saludarte.
Igualmente, mi querido Raulito, qué gusto saludarlos allá a todo el elenco, que ya los vi que ahí están todos y me da mucho gusto. Y fíjate, hoy traigo un mensaje muy especial para todos los caballeros, digo, no solo nosotros que estamos aquí conectados, sino también los que nos están escuchando, con respecto a la próstata. A ver, señores, todo mundo, no, esto no es un regaño ni un jalón de orejas, pero si las mujeres nos están poniendo el gran ejemplo de que estén sus chequeos y todo, ¿por qué luego hemos sido tan renuentes a checarnos la próstata? A partir de los 40 años hay que estarla monitoreando, porque, mira, cualquier inflamación, hinchazón o incluso una infección, si son dejadas al olvido, no, ni las pelamos, con el tiempo, esto tal vez podría convertirse en un cáncer de próstata. Y este cáncer es responsable del 20% de la mortalidad masculina nada más aquí en nuestro país. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo esto? Y digo, e insisto, no es regaño. Yo también como hombre también tengo que hacer conciencia. Pero hay un tratamiento ahora en México, un tratamiento de salud prostática. Es una genialidad porque tiene propiedades antiinflamatorias, anticancerígenas, y por sus componentes nos ayuda a tener unas mejores vías urinarias, es decir, más sanas. Porque, a ver, señores, que me están escuchando, si ustedes son de los que se levantan por la noche más de una vez para ir al baño, cuidado, porque esto tal vez sea una señal de que podríamos estar presentando algún problema de próstata. Por eso es indispensable dos cosas. Una, prevenir, y lo podemos hacer muy bien con este tratamiento de salud prostática. Y lo otro, ir al médico, no hay otra. Claro, no pasa nada, no tiene absolutamente nada de malo, pero sí mucha cosa de buena. Ahora, ya que estamos creando conciencia, les propongo algo. Tengo en bodega 100 tratamientos de salud prostática que quiero regalar al auditorio del programa, ¿sí? Entonces, para todo el auditorio de Fórmula S, los primeros 100 que se comuniquen. Sí, claro, los hombres, pero si llama una mujer, también se lo podemos dar, porque obviamente que sabemos que no es para ella, pero se lo va a dar al marido, al abuelo, a quien ella quiera. Entonces, marquen al teléfono 777-358-4000, 777-358-4000, 777-358-4000, o visiten la página cómpralo.tv o esta tercera opción de comunicación. Marquen este número desde el celular, ¿ok? Solo desde el celular, *4000, si es un número de llamada, *4000. Tengo 100 tratamientos, regalo uno por cada llamada telefónica, solo van a pagar los gastos de manejo y envío, comuníquense ya. De verdad, no podemos echar en saco roto esto. Este tratamiento es preventivo y de verdad nos puede incluso, yo diría, salvar la vida. 777-358-4000 o *4000 marcando desde el celular, mi querido Raulito.
Perfecto, René, pues muchísimas gracias y muy buena información, ¿eh?
Gracias, cuídense mucho, señores. Bye, bye.
Gracias, René. El día de hoy en las redes sociales, Cruz Azul ha subido un video que a mí me llamó poderosamente la atención. Vamos a escucharlo y a verlo, los que nos siguen en la televisión, los que nos siguen en radio, y luego lo comentamos.
Porque más que equipo somos una familia. Si apoyas a uno, apoyas a todos.
Y todos pertenecemos a esta gran familia que siente los colores, que apoya y que siempre está en las buenas, pero sobre todo en las malas.
El equipo nos ha dado alegrías, nos ha dado tristezas, pero sobre todo nos hizo ser una gran familia.
Recuerdo los goles de Angulo, aparecían esos momentos en los que uno llegaba a desesperarse, de que no sentían el gol, y ha aparecido en esos momentos en los que nos llena de felicidad.
El de Toronto recuerdo que fue uno de los mejores goles que le he visto a Brian en Cruz Azul.
Uno de los goles que más se gritó en el estadio fue contra Toluca en la temporada de la novena.
Él estuvo en el camino a la novena.
Somos un mismo equipo y debemos de apoyarlo en los momentos difíciles para que pueda mostrar su 100% en el campo.
Y si tú abucheas a alguien de Cruz Azul,
Estás abucheando a todo el entorno. Todos somos una familia, acuérdense.
Porque una de las partes que más siempre me ha gustado del equipo es la identidad de siempre apoyar en las buenas y en las malas.
Y siempre voy a apoyar a cualquier jugador, a cualquier persona que pertenezca a mi club. Y siempre voy a apoyar a este club que tanto amo.
Brian estuvo en ese título y no puede volver a pasar ni con Brian ni con ningún otro jugador. Y quiero pensar que hoy fue una decisión desafortunada de ir en contra de un jugador de Cruz Azul.
Si abucheas a un jugador, abucheas a todo el equipo.
Qué maravilla que esto hubiera salido realmente de los aficionados. Sería maravilloso. Pero este es un video del club y me parece que no es papel del club caer en este tipo de cosas. Si Corona hace una gran atajada, vamos a aplaudirle a Corona, no le aplaudimos a todos. O sea, el fútbol es de conjunto, pero también hay individualidades. Y bueno, los abucheos nunca gustan, pero bueno, también son parte del fútbol. Y para que no se le abuche a Angulo, pues tiene que mejorar su rendimiento. Yo nunca había visto a Enrique algo similar, ¿eh? Digo, no está mal. Quizá buscan la unidad del equipo, pero no es el papel de una directiva, ¿no?
Pues no, porque es pedir el aplauso, ¿no?
Hombre, exacto.
Y aunque no es nada agradable, pues al abucheo creo que también. Entonces son reacciones espontáneas que se presentan de la tribuna, muchas de ellas que son desagradables, también hay que decirlo, pero son cuestiones espontáneas y que tienen que ver, aunque es como mencionaba, es un juego de conjunto, por cuestiones individuales. Ahora me acordé de aquellos programas de televisión donde ponen este letrero ese de aplausos. Pues no va.
En fin,
es una clara muestra de solidaridad con el jugador, ¿no? Pero hay muchas maneras de unirte como plantel. Yo también creo que exhortar a la afición a que no abuche a un jugador, pues como dices, es parte del fútbol y seguirá siendo parte siempre, igual que el aplauso. Yo creo que el fondo está bien, querer hacer un club solidario con quien tuvo un error el fin de semana, pero hay otras formas.
Sí, y lo ¿sabes qué, Raúl Eduardo? Juntar un grupo de aficionados, ellos felices de salir en el video, pero pues no, insisto, no es una de las situaciones que el club deba buscar para impulsar a su equipo. Pero en fin, bueno, es una directiva sin experiencia la que maneja este equipo. Sí, Jaime tiene experiencia, pero digo los que manejan al equipo, porque yo creo que Jaime no hizo esto, ¿eh?
Sí, de acuerdo, Raúl. Lo que sí es un hecho es que me parece que la afición se pasó con Angulo, ¿no? Ya después de todos los argumentos que dieron ustedes, ¿no? Pero sí, concuerdo y estoy de acuerdo. Rapidísimo, antes de que nos gane el tiempo, Raúl, hoy se jugó FA Cup ahí en Inglaterra. El Manchester City avanza, le gana 2-0 al Peterborough. El Crystal Palace le gana 2-1 al Stoke City. Y en la sorpresa del día, el Tottenham, que hace un par de fines de semana había hecho un partidazo contra el City y le había ganado, queda eliminado. El Middlesbrough le gana 1-0 en tiempo extra al Tottenham de primero, el Middlesbrough de segunda, en este torneo maravilloso que es la FA Cup. Y mañana en la Copa del Rey, el Valencia recibe al Athletic Club de Bilbao en la primera semifinal de la Copa del Rey allá en España.
Perfecto, son buenos los partidos. El Bilbao, que le pasó por arriba el Barcelona el fin de semana, velo en la Copa, porque es otro boleto en la Copa, ¿eh? Es un equipo 100% copero, el Athletic Club de Bilbao.
¿Cómo se extrañan las copas, no, Raúl? Vimos la Carabao Cup del domingo en Inglaterra, ahora la FA Cup, la del Rey. La verdad, son eventos espectaculares. Liverpool y Chelsea tuvieron que patear 22 penales.
Sí.
El que sí estuvo malito fue el de Milán contra Inter hoy, la verdad, ¿eh?
0-0. Sí, te digo una cosa, Arturo, ¿cómo se extrañan las copas? Las dos, ¿eh?
Por ahí que no es lo mismo la Copa del Mundo que el mundo de la Copa, ¿verdad?
Claro, con esto de la pandemia, pues no puedes echarte un tequilita con tus cuates, pues. En fin, ojalá regrese el torneo de Copa algún día. Es algo que necesita forzosamente la Liga MX, pero que sea realmente torneo de Copa. Tiene muchas asignaturas pendientes, Mikel Arriola, con la Liga MX, pero necesita apoyo también. Bueno, pues con esta nos vamos. No se vaya porque viene Pepe Cárdenas.